Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Estrategias norteamericanas en contra del terrorismo, una búsqueda de algo más. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor Michael Chuzdowski y del doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenidos, doctores, al programa Momento Económico.
Muchas gracias por asistir.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo, el número es 01-800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. El doctor Michael Chuzdowski es economista canadiense y profesor de economía en la Universidad de Ottawa, Canadá. Ha impartido cátedra como profesor visitante en instituciones académicas del oeste de Europa, Latinoamérica y del sudeste de Asia. También ha sido consejero de gobiernos de países desarrollados en asuntos económicos y consultor en organismos internacionales, incluyendo el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, para mencionar algunos. Michael Chuzdowski también es miembro de diversas asociaciones de estudios económicos, tales como el Committee on Monetary and Economic Reform, de Geopolitical Drug Watch y en el movimiento antiguerra en Canadá. Chuzdowski cuenta con una amplia gama de publicaciones, dentro de las cuales destacan los libros America's War on Terrorism y The Globalization of Poverty and the New World Order, y el artículo La Verdad Detrás del 11 de septiembre, ¿Quién es Osama Bin Laden? Actualmente es director del Centro de Investigaciones sobre Globalización, el cual opera a través de Internet. Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa. Dentro de sus libros destacan Agua y Seguridad Nacional, el recurso natural frente a las guerras del futuro, Agua, usos y abusos, la hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, desarrollo sustentable y militarización, esquemas de saqueo en Mesoamérica. Señores, pues el tema es por demás, aunque bien nombrado por los medios, mal conocido, particularmente en México. De ello, pues, yo quisiera que ustedes empezaran a hablarnos sobre cómo surge en realidad la guerra contra el terrorismo, qué significa para Estados Unidos y para aquellos que sufren el ataque por terrorismo.
Bueno, yo creo la cuestión más fundamental es quién es Osama Bin Laden, ¿no es cierto?
Es cierto, sí. Es el personaje central.
Porque él es el enemigo de Estados Unidos y del mundo. Uh-huh. Pero lo que el público no sabe es que Osama Bin Laden y el Al-Qaeda, uh-huh, la organización terrorista, uh-huh, ya es una creación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Una creación.
Es una creación. Y ellos no lo niegan. Uh-huh. Eso fue durante la guerra soviético-afgán, empezando en el año 79,
sí,
que se formó los llamados Mujahedin, y la CIA financió las escuelas coránicas, los campos de entrenamiento, y decían, bueno, es para una buena causa porque estamos combatiendo el Imperio Soviético. Pero en realidad lo que han formado es un instrumento, son entidades que hoy día todavía son parte de operaciones de los servicios secretos. Y esto es comprobado por muchos, hay mucho material que apoya la relación entre los servicios secretos de Estados Unidos y los servicios pakistanés que trabajan muy cerca con ellos y los grupos terroristas. Entonces ese enemigo es ahí fabricado, ligado a los servicios secretos, y nos dicen que son enemigos del pueblo, etc. Esa guerra al terrorismo es una fabricación para justificar una guerra de conquista, que es la guerra para el petróleo.
Efectivamente.
Y los países musulmanos tienen en sus tierras 75% de las reservas mundiales de petróleo. Y por lo tanto, hay que tener un pretexto, y el pretexto es la guerra al terrorismo.
Esta cruzada, digamos, que se ha orquestado, que está conformada por varias estrategias dentro de Estados Unidos, han encubierto precisamente estos objetivos que acaba de mencionar, que van tras del petróleo en Medio Oriente y también en cierta medida por los recursos de agua, que también esta zona de Medio Oriente es uno de los principales, digamos, reservorios del líquido llamado agua, y que poco a poco va siendo más escaso y más difícil de conseguir, y esto es parece ser un par de objetivos. ¿Cuál ha sido la estrategia militar en realidad dirigida a estos países?
Mira, hablamos del 11 de septiembre.
Sí.
El 11 de septiembre, en la noche, a las 11 de la noche, se tomó la decisión de invadir a Afganistán. Se formó el mismo día un gabinete de guerra. No se había hecho ninguna investigación policial a saber quién está detrás de estos ataques, pero era seguro, según la CIA, que era Bin Laden y Al Qaeda y tal, ¿no es cierto? Y el día siguiente la OTAN, invocando artículo 5 de su constitución, también declaró la guerra a Afganistán, como Estados Unidos es miembro de la OTAN y los demás países son solidarios, y han considerado como es estos ataques como un ataque militar, como una guerra. Entonces, de un día a otro se declara la guerra a Afganistán, pero cualquier persona analista militar sabe que una guerra no se va a preparar en 3 semanas, ¿no? Esa guerra ya había sido preparada desde antes. Y Afganistán es un eje muy importante desde el punto de vista geopolítico.
Claro.
No por su petróleo, porque tiene, pero muy poco, pero por por el transporte, los oleoductos, los corredores de transporte, y tiene frontera con China, con la ex Unión Soviética, con Irán, etcétera. Y es una lucha ya de más de 20 años de guerra civil que entonces era una conquista que respondía a intereses estratégicos y económicos, fundamentalmente.
Claro, sí. Giancarlo.
Sí, yo también me gustaría recordar cuando fueron los atentados, hubo una serie de señalamientos, bueno, que todo el mundo conoce, que efectivamente era Bin Laden, y se colocó como la figura que no solo permitió justificar el ataque o la masacre en Afganistán, pero sino también después la de Irak. Y ha sido una figura muy, muy interesante, porque es una figura efectivamente creada, manejó muchos fondos de la CIA en su momento, desde los 70s, como mencionaba el doctor Chusudowski, pero también es una figura muy ligada no solo al aparato de inteligencia, sino también al aparato empresarial, a través de los lazos familiares. La familia Al-Qaeda tiene importantes lazos familiares con el empresariado que está justamente haciendo un negocio en Irak y que pretende hacer negocio con toda esta nueva geografía que está. Realmente el trasfondo de todo este ataque y todo esto es la reconfiguración de la geopolítica, de la geografía local. Es parte lo que Michel decía de los gasoductos, lo que mencionaba sobre el agua, realmente toda la región persa, no es que haya mucha agua ahí, sino que es la región que más agua tiene en Medio Oriente, entonces se vuelve estratégica en una zona en la que no hay mucha disponibilidad de agua. Entonces, realmente en el fondo hay una intención de hacer presión ante retadores hegemónicos que podrían tener cierta influencia en la zona, Europa, China, Rusia, fundamentalmente, y una manera de reordenar la geografía en momentos en que la cuestión energética se vuelve cada vez más estratégica. Siempre lo ha sido.
¿Cuál fue el punto de presión, digamos, el detonador? Porque, bueno, el 11 de septiembre propiamente se fabrica. Digo, parece ser fabricado por... No sabemos todavía con claridad.
Eso es un tema muy complicado.
Muy complicado,
pero sí, es cierto que hay elementos dentro del aparato estatal o los servicios secretos de Estados Unidos que... o que sabían o que están metidos. Pero lo que es cierto es que el 11 de septiembre sirvió para movilizar el apoyo popular a la guerra, ¿no? Porque todos los muertos y la opinión pública de Estados Unidos y a nivel internacional dice, bueno, es horrible esa cosa. Y claro que era horrible. Y dice que son los afganos y talibán, etcétera, detrás, que no era cierto de toda forma. Incluso el gobierno talibán ofreció en dos oportunidades de dar Bin Laden, que ustedes pueden tomarlo, arrestarlo, pero danos algunas indicaciones que él es responsable, ¿no? Y Bush decía, no vamos a hacer nada, y porque querían invadir a Afganistán, eso era el motivo, y no hubo incluso el movimiento antiguerra, era muy débil. Varios intelectuales conocidos en Estados Unidos y decían, bueno, sí, es una guerra justa, tenemos que ir porque ellos nos han atacado, y es una guerra defensiva. No, en realidad el 11 de septiembre sirvió para llevar una guerra que respondía, como decía Giancarlo, a intereses estratégicos, geopolíticos, económicos, pero bueno, para la opinión pública en general en Estados Unidos no podemos decir vamos a matar a miles de personas porque queremos petróleo, ¿no?
Sí,
pero bueno, es cierto porque la guerra en Afganistán fue brutal y sigue una ocupación que es ilegal y todavía dicen que es una guerra en contra de los terroristas. Bueno, el caso de Irak es otra cosa, pero también hubo el pretexto de las armas de destrucción masiva, que Osama y Saddam Hussein estaban colaborando, que todo es fabricado, ya lo sabemos ahora.
Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hasta lo que hemos visto en el momento y de lo que se supo en su momento en el 11 de septiembre, se sabía y se notó muy, muy claramente el manejo mediático, sobre todo del miedo, del terror entre el ciudadano norteamericano. ¿Cómo opera esto? ¿Es una estrategia que les ha dado buen resultado?
Bueno, parece que sí, porque el día siguiente, el 12 de septiembre, me acuerdo que ya las noticias en Estados Unidos diciendo estamos atacados, tenemos que llevar una guerra a Afganistán y Bin Laden estaba en primera página, etc. Lo que no se mencionó, hablamos de cuestiones evidentemente muy delicadas, es el hecho que la familia Bush y la familia Bin Laden eran amigos desde mucho tiempo.
Y tenían negocios
y todo, ¿no? Y
los tienen todavía.
El cuñado, el papá y toda la familia. Y todavía, porque son empresarios de Arabia Saudita con intereses en petróleo y todo
supuesto. Esto.
Y ligado al narcotráfico. En fin.
Ahora, hay una manipulación mediática en general en la que se está utilizando y se ha copiado. A mí me llama mucho la atención porque es una iniciativa, digamos, que nace en Estados Unidos de usar el miedo y usar el patriotismo combinados para poder justificar esta serie de acciones ante el público, pero que luego se empieza a copiar. Y se maneja en Madrid con los atentados, se maneja en Londres con los atentados, en Europa se empieza a gestionar una serie de medidas de seguridad muy similares a las de Estados Unidos y llama la atención, por ejemplo, ha habido muchos señalamientos, el último fue hace un par de días, después del anuncio de Le Monde diciendo que efectivamente Francia y el servicio secreto francés había 8 meses antes del ataque del 11 de septiembre, que iba a suceder de la manera en la que sucedió, y que todo el mundo se quedara callado. Y entonces los cuestionamientos fueron, ¿por qué Francia se alió? ¿Por qué Europa en ese sentido salió a Estados Unidos en esta postura de la guerra contra el terrorismo, entre comillas, y que da cuenta de que hay una serie de intereses en el fondo que son complementarios, pero también contradictorios? Entonces, y en ese sentido, uno puede detectar, por ejemplo, la aparición de videos de Osama Bin Laden en los momentos precisos para justificar una intensificación de la guerra, o cuando empieza a caer, digamos, la aprobación pública, se viene el ataque de Madrid y viene la histeria otra vez. O sea, hay un manipuleo en general en ese sentido y que tiene mucho que ver, creo yo, con lo que estábamos hablando fuera de programa junto con Michelle, en el sentido de que efectivamente hay un manejo de esta situación de manera muy manipuladora, en el que se viene dando que es realmente un reflejo del blowback, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Michel nos puede aclarar muy bien cómo este tipo de escenarios o de manipulación mediática va muy vinculado con los intereses empresariales de fondo y con el aparato de seguridad que está al servicio de estos intereses.
Bueno, en fin, es cierto, el aparato mediático después del 11 de septiembre no está está en la en toda la cuestión, ¿no es cierto?, que la ciudadanía está que hay peligro para para los ciudadanos, hay una intimidación.
Sí.
Que, y hay un miedo, es cierto, porque el vicepresidente Cheney dice, bueno, podríamos tener otro 11 de septiembre, ¿no? Cuídense, y después tienen las advertencias, código naranja, que va a haber otro ataque y tal. Y eso a su vez justifica la implementación de las leyes antiterroristas, que son leyes que son realmente antidemocráticos, como la ley Patriot Act, ¿no es cierto? Derogación de derechos fundamentales y casi una militarización de las instituciones civiles como justicia y policía. Entonces, de un lado se está dando la guerra a Afganistán y por otro lado hay cambios internos, leyes y por lo tanto también esa satanización de los musulmanos, de las personas del Medio Oriente, todo esto.
Pero no solamente a ellos, a todos los que son morenos. Y entonces es también contra México y contra todos los latinoamericanos. En realidad es, no sé, también quieren justificar la antimigración,
¿verdad? Pero eso existía antes del 11 de septiembre.
Sí,
también,
pero se arrecia mucho.
Sí, es cierto.
A partir de esa fecha también se vuelve, bueno, dificilísimo realmente aceptar la entrada de mexicanos, aunque estos no sean trabajadores eventuales. Para cualquier mexicano era muy difícil lograr, es muy difícil lograr la visa hacia los Estados Unidos si no queda suficientemente probado que uno no va a instalarse como trabajador dentro de los Estados Unidos. Entonces, hay en el fondo varios asuntos que englobaron, digamos, la dichosa estrategia antiterrorista. Motivos económicos muy muy claros, como el petróleo, pero también la competitividad con otros países. Me refiero a los países, no sé, Rusia, a los países europeos, a la Unión Europea, que también estaban haciendo ya mucho peso, significan mucho peso para Estados Unidos en la geopolítica. ¿No es así?
Bueno, no, yo creo que la guerra al terrorismo ha dado oportunidad a Estados Unidos, aliado con Gran Bretaña, la oportunidad de llevar a cabo un proyecto militar. Y ese proyecto militar al comienzo era también en conflicto con intereses europeos, por el hecho que la principal empresa europea, que es la Total Finaelf, aliado con la ENI, esos son las principales petroleras europeas. Y uno se acuerda cuando hubo antes de la guerra a Irak, hubo oposición dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la iniciativa de Estados Unidos de invadir, ¿no es cierto? Pero eso vino, eso era por el hecho que había conflicto también entre intereses petroleros europeos por un lado y angloamericanos por otro. Y eso, creo, después de la guerra se arregló en cierta forma. Si hablamos de Irán en ese momento, hay un consenso mucho más
uniforme
entre Europa y Estados Unidos para un ataque a Irán. Y el motivo en el caso de Irán es lo mismo, es petróleo, es el segundo país en cuanto a sus reservas, con 11% de las reservas mundiales, y Estados Unidos ni siquiera tiene 2%, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí los franceses, los alemanes han hecho un poco una alianza de con Estados Unidos, que y seguramente se van a compartir la riqueza petrolera, porque en el caso de Irán, la OTAN apoya la iniciativa de Estados Unidos, la iniciativa militar.
Sí, eso no es extraño realmente. Bueno, la OTAN es propiamente Estados Unidos en sí, ¿no?
Pero el negocio del petróleo, aunque es el fundamental, sobre todo si uno lo piensa desde una perspectiva estratégica, uh-huh. Por ejemplo, visto desde Europa, toda la dependencia, en el caso del gas que tiene, es dramática. Uh-huh. Ya es, digamos, una cuestión fundamental que proyecta de manera similar a la usanza de Estados Unidos, igual con el brazo de del ejército, porque es cuestión de seguridad europea, ¿no? Sí. Pero aparte de esto está la otra dimensión que no se debe de perder de vista, creo yo, que es precisamente todo el negocio que trae consigo toda esta dinámica, y es el negocio del complejo bélico industrial. Si uno revisa los datos, aquí traigo algunos, por ejemplo, del 96 al 2005 hay un incremento de 34% del gasto mundial militar, que empieza a repercutir en un mayor estímulo a esta industria, que nunca lo ha dejado de tener, por lo menos con el caso de Estados Unidos. De ese incremento, que pasa ya a 1.1 millones de dólares, el 80% corresponde solo a Estados Unidos, o sea que realmente que se ha beneficiado de esta dinámica de guerra hacia Estados Unidos. Y no ha sido una dinámica que ha sido, que empieza a ser estimulada desde el 11 de septiembre y que con Irak ha sido, digamos, ya la bonanza, que ha llevado, por ejemplo, a todo el complejo militar que Samuel Melman calculaba en 37.000 contratistas y más de 100.000 subcontratistas, que dice, bueno, y además que operan bajo una dinámica totalmente absurda, en el sentido de que va en contra de toda la lógica clásica del mercado, las ganancias están garantizadas de antemano, y los sobrecostos es una manera típica de operar. Y por ejemplo, Halliburton estaba acusada en el 2004, comprobada, de sobrecostos de más de 200 millones de dólares, los comprobables, y seguía operando, y en ese momento le daban un contrato por 2.500 millardos de dólares para la servicios de combustible y otros servicios adicionales, de los cuales 1.5 millardos, o sea 1.500 millones de dólares, provenían del petróleo iraquí que Halliburton estaba explotando ahí mismo. Entonces era un negociazo que no ha terminado ahí. Y una de las cosas que ha llegado al absurdo, y ha llegado al absurdo, por ejemplo, New York, que anunciaba a principios de este año que Estados Unidos está involucrado en todo un gran sistema, aparte de que están reactivando con bastante fuerza el Star Wars, la Guerra de las Galaxias, todo este sistema antibalístico que ha sido de los más costosos ya por varias décadas. Bueno, ahora están haciendo una cosa similar, pero con sensores. Y entonces sale toda la nota de la cantidad de sensores que han distribuido fuera de Estados Unidos y hacia dentro de Estados Unidos, y los cálculos son de 10.000 millones de dólares el costo solo de fabricarlos y distribuirlos. Es el negocio, de lo que estamos hablando es del negocio. Y si la estabilidad mundial, la seguridad internacional, si el costo va a ser la población iraquí o la población de otro país, eso es un, digamos, un daño colateral, para usar sus términos, porque lo que está de frente es el negocio inmediato de corto plazo.
Así es. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Estamos en Momento Económico.
Bien, aquí tenemos, han planteado ustedes muy claramente esta estrategia de expansión territorial norteamericana que es ambiciosa y violenta. Y bueno, sobre todo con Medio Oriente, ya se ha mencionado suficiente, y además conocemos por los propios medios el grado de sevicia que se lleva, a que se lleva la guerra pues contra estos países de Medio Oriente. Pero ¿qué impacto tiene esto hacia otros, hacia otras zonas del mundo? Digamos, hacia Canadá, por ejemplo.
Bueno, mira, yo creo que tendríamos que hablar de del proceso de integración profunda, que por supuesto afecta también a México.
Sí, sí.
Pero esa integración profunda es también en cierta forma ligado a la guerra, al terrorismo, porque se dice que se necesita tener más seguros en las fronteras, militarizar el comando norte. Northern Command en realidad fue formado con un mandato de combatir a ese enemigo externo y también a enemigos internos que se identifica posiblemente con los grupos radicales o que incluso lo mencionan en algunos documentos. Pero a su vez la integración profunda está ligado también al sector energía.
Así
porque es la cuestión de energía, agua. Y la militarización de un vasto espacio desde el Caribe hacia los territorios norte de Canadá, incluso hacia la parte asiática de la península coreana y de la Rusia, oriental. Y eso es un proyecto económico con el Tratado de Libre Comercio, pero también es un proyecto estratégico y es un proyecto de militarización y también de colonización.
Así es.
El justificativo es, si uno lee los documentos, es Bin Laden, ¿no?
Uh-huh.
Dice, bueno, Bin Laden nos está atacando, tenemos que asegurar las fronteras y controlar la inmigración y asegurar que no va a atacar nuestra riqueza, etcétera. Y hay un elemento de propaganda también que tiene como función de crear una aceptación de esa integración profunda que en cierta forma afecta también la soberanía de los estados.
Claro.
En particular a Canadá y México.
Eso es decir, tiene un impacto sobre zonas de influencia, trastoca pues esas zonas de influencia anteriores o previas a todo esto, ¿no?
Es un proyecto que no, digamos, no se les ocurre el 11 de septiembre, es un proyecto muy antiguo. Si uno revisa, por ejemplo, todos los planes para traerse agua de Canadá, que ya lo llevan haciendo con algunas infraestructuras, pero digamos los planes masivos de sacarles el agua, drenar a Canadá, entre comillas, bajar el agua, sobre todo del lado del oeste de Estados Unidos, que es la zona que tiene problemas de agua, pero también la del este, que es donde está toda la industria, la mayoría, el grueso de la industria de Estados Unidos. Bueno, son planes que tienen todos los diseños ingenieriles, todos los cálculos hechos, que tienen por lo menos unos 35, 40 años. Entonces, y todo este, digamos, para nosotros en México no es extraño que este plan de integración que se venía manejando, digamos, a nivel formal, con el gobierno de Zedillo, cuando él hablaba de corredores de desarrollo y planteaba todas estas, precisamente estos corredores industriales que iban a hacer y que están haciendo ya algunos de ellos uso de la mano de obra barata de México, parte de lo que Shusudovsky ayer nos explicaba en un evento que se está celebrando en la UNAM, en la que nos decía, bueno, efectivamente hay un problema con la movilidad de la fuerza de trabajo, porque en la perspectiva que se tiene, digamos, en esa integración, nos dice Micheles, en Canadá y Estados Unidos es distinto el tipo de integración. Claro que Estados Unidos está haciendo una proyección imperial, particularmente en su zona inmediata, pero para México es una proyección colonial. Ponen todo este gasto en seguridad fronteriza, para México no es casualidad, y tiene que ver mucho también con el funcionamiento de estos corredores, para, y que ha sido el meollo del asunto de las negociaciones del TLC, de no negociar bajo ningún motivo la cuestión laboral del Movimiento Libre de Trabajadores. Fue otro tantas cosas que el 11 de septiembre trajo a beneficiar, porque ahora, por cuestión de seguridad nacional, esto está un punto ni lo tocamos.
Así es. ¿No?
Entonces, son planes bastante antiguos que están muy vinculados con la explotación de la fuerza de trabajo a bajo costo en México, en una zona inmediata a Estados Unidos, que no requiere todos estos gastos de transporte desde China, que de todos modos hay una complicación ahí, y también, sobre todo, la cuestión de los recursos naturales mexicanos, que no son nada despreciables, que comparados con, obviamente, con Canadá, nos quedamos cortos, sobre todo en materia de agua, pero no solamente. Y bueno, eso yo creo que es una de las principales razones por las cuales Estados Unidos utiliza el 11 de septiembre en casa, digamos, entre comillas, de expandir este cordón de seguridad, o lo que se está denominando como integración profunda. Y que yo recuerdo en el documento que publica el Project for a New American Century, que es el proyecto para un nuevo siglo americano, hablan, entre otras cosas, de reordenar, ya desde el 2000, antes del 11 de septiembre, de reordenar toda la proyección militar en Medio Oriente, en Asia, etcétera. Bueno, hablan, ahora tenemos que defender las fronteras de Estados Unidos, desde Estados Unidos y Canadá, y luego lo pronuncian abiertamente post 1109. Y la Heritage saca un documento con un mapa del escudo antibalístico que quieren expander hacia Canadá y México, y se habla ya de defender el territorio estadounidense, por ejemplo, en el caso para México, desde el territorio mexicano. Y Fox es el que, a través del ASPAN y otras series de acuerdos bilaterales, empieza a permitir la operación de agentes del FBI en aeropuertos, y para no contradecir la legislación nacional, bueno, se les pone un consulado, ¿no? Entonces hay una penetración de este tipo de influencia, y que al parecer, según entiendo, en Canadá la penetración y la libertad de operación de este tipo de grupos policíaco-militares está mucho más avanzada. No sé si en términos concretos, pero por lo menos en términos legales abiertos parece ser que está más avanzado.
Sí.
Bueno, es cierto lo que esa integración en particular en lo militar es bastante avanzado. Es decir, que hay un proyecto de integrar Canadá en el Comando Norte. Y eso quería decir en realidad que no había tropas de cada país distintos, pero tendría una banderita nueva en sus uniformes.
Una bandera común.
Sí, pero lo que es importante ahí es que la estructura de comando militar sería integrado y controlado por Estados Unidos. Y lo que pasó en 2002, cuando se inició el Comando Norte, que en realidad el Northern Command tiene como justificación la guerra al terrorismo, porque es el ataque a la patria, al homeland. El Northern Command también tenía, primero, bueno, Rumsfeld decía que la área de operación de la Northern Command es del Caribe hacia los territorios norte de Canadá. Eso quiere decir todo el territorio mexicano,
claro,
y todo el territorio de Canadá, tierra, mar. Y eso quiere decir que ellos se dan de manera de manera unilateral, sin negociación con, ni con Canadá ni con México, se dan el derecho de movilizar, de desplegar tropas en todos nuestros territorios. Esto es el caso más obvio de integración en la en las Fuerzas Armadas de Canadá y Estados Unidos. Pero a nivel también de bancos de datos, inmigración, sí hay una colaboración muy estrecha que posiblemente es otro tipo de colaboración que lo que podría existir en México. Volviendo a la cuestión del agua, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo que nos preocupa ahí es que todo esto está hecho un poco a puertas cerradas, ¿no? Y los que están negociando no solamente son entidades de gobierno, pero el sector privado está ahí y los militares y los servicios de inteligencia, todo. Entonces, y tienen sus reuniones a puertas cerradas. El mes de septiembre pasado hubo una reunión a puertas cerradas secreta en Canadá, en Banff, cerca de Calgary, donde estaban los personalidades, incluso Rumsfeld estaba ahí y varias personalidades también de México, para discutir la integración profunda en el campo económico, seguridad y llamado defensa. Pero cabe mencionarlo, el día 27 de este mes, 27 de abril, se va a celebrar en la ciudad de Calgary, en Canadá, una reunión secreta. Bueno, secreta, no es secreta porque lo estamos hablando, bueno, que se sabe que se va, pero va a ser a puertas cerradas, no se sabe quién va a estar ahí, para discutir la cuestión del agua y de la... Bueno, hay varios aspectos de esto, es no solamente la cuestión de exportación, es la cuestión de privatización de un bien colectivo, ¿no? Porque el agua no pertenece a la colectividad. Y ahí está, van a estar seguramente los mismos actores, ¿no? De grandes empresas, los militares y el aparato estatal para discutir ese tema que también es muy, muy estratégico.
Y para México es muy importante porque en el 2004 Fox modifica la ley de aguas nacionales y una de las principales iniciativas es... Punto número uno, abrir a la propiedad privada extranjera la opción de poder invertir en esta materia sin limitación alguna, con igualdad para el empresariado nacional, y por el otro lado, empezar a cobrar el real, entre comillas, costo del agua. ¿Qué implica? Y pues además eso hay muchos casos que lo pueden comprobar, que en general se le da subsidio a la industria, que en México el grueso es extranjera, y a quien se le va a cobrar de verdad va a ser al usuario convencional. Entonces estamos hablando de escenarios en términos sociales bastante injustos y en los que Slim juega un papel fundamental. Uno puede revisar en la revista Expansión de abril de 2007 el proyecto de Slim en materia de infraestructura, en que el grueso es en materia de agua, y estamos hablando de 13.500 millones de dólares, de los cuales, obviamente, él va a ser uno de los principales beneficiarios.
Por supuesto. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Doctor Shosudovsky, ¿cuál sería hasta este momento el estado de cosas en cuanto a la obtención de, bueno, total, porque van por todo, de Estados Unidos sobre el petróleo de Medio Oriente? Hasta ahorita parece que, bueno, por la fuerza con la que están retomando la guerra, no lo tienen todo. ¿Qué ha impedido que esto suceda?
Bueno, es cierto que ahí hay una cuestión de orden estratégica muy importante, porque ajá, Estados Unidos tiene menos de 2%,
sí,
y los países occidentales tienen más o menos el 4%, es decir, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca, uh-huh, Australia, ¿no? Que son los principales.
Uh-huh.
Son los principales, no uh-huh, tan grandes, pero son los principales. 4%. Los países musulmanos tienen 75% de las uh-huh, reservas mundiales. Y como mencioné, la satanización de los pueblos de estos países es un mecanismo de propaganda uh-huh, para agarrar el petróleo. Si el petróleo estaba en tierras budistas, uh-huh, habría una campaña, una satanización del budismo, claro.
Uh-huh.
Es una guerra de religión con objetivo económico. De
por
toda
supuesto
forma, todas uh-huh, las guerras de religión en la historia han sido de ese tipo.
Uh-huh.
La cuestión no es solamente la apropiación del petróleo y su privatización,
uh-huh,
pero lo están llevando a cabo en Irak en este momento, uh-huh, la privatización y el traslado de estos recursos a manos de empresas americanos o europeos. También hay otra cuestión, que es de tener el control geopolítico de esta región y de impedir que los potentes rivales, que son Rusia y China, uh-huh, que también están metidos en particular en Asia Central, pueden jugar un papel importante, y China tiene todavía vínculos con Irán, uh-huh, tiene intereses en el sector petrolero. Pero bueno, de toda forma, esa guerra al petróleo todavía no ha llegado a un... Está un poco en crisis en ese momento por la, uh-huh, la situación en Irak.
Uh-huh.
Pero yo tenía que decir, la idea no era de ganar esa guerra. La idea realmente era de establecer una zona de influencia en esa zona.
Uh-huh. Sí, y en ese sentido no implica que... porque Estados Unidos está ahí, otros países, incluyendo China, por ejemplo, vaya a dejar de tener acceso al petróleo. Además, el meollo del asunto es que Estados Unidos controle. El acceso al petróleo. Sí, y tú, China, puedes acceder al petróleo que yo estoy controlando, pero bajo estas condiciones.
Exacto.
Entonces, es una manera de ir limitando también la capacidad, digamos, en términos de competencia intercapitalista, de retadores potenciales a nivel, ya sea a nivel regional, uh-huh, o en términos mayores. Y bueno, yo quería agregar también al respecto que también hay una repartición de ganancias. Ya se ha estado discutiendo aquí que hay una repartición de ganancias en el sentido de que tiene Estados Unidos, aunque espera llevarse la mayor tajada del pastel,
uh-huh,
tiene que haber forzosamente una repartición de ganancias en el sentido de que otras petroleras tengan acceso también a hacer negocio. Y eso fue una de las principales tensiones con Europa cuando Estados Unidos, sí, decidió decir, bueno, quien no me apoye, no hay contratos.
Bueno.
Incluso los que me apoyaron, vamos a ver.
Eso era lo que me refería en el principio del programa.
Sí, sí, sí.
A la posición precisamente de Europa ante esta circunstancia de ataque de Estados Unidos. Y bueno, que han sido guerras de desgaste, ¿verdad? No,
sí,
solamente directas, sino de desgaste. ¿verdad?
Yo creo que en el contexto actual, con la amenaza de Estados Unidos a Irán, yo creo que es muy importante entender las implicaciones que esa guerra podría extenderse en una región mucho más amplia. Si hay una acción militar a Irán, no estamos hablando de teatros distintos de guerra, estamos hablando de una guerra regional que del Mediterráneo hasta la frontera china. Y es, por lo tanto, muy importante que la acción antiguera permite, digamos, parar ese proyecto. Y por eso es también importante destacar que la guerra al terrorismo es una mentira. Es una mentira.
Claro.
Y esa es una mentira política y es una mentira criminal, porque se está justificando una acción bélica en contra de países soberanos, en violación del derecho internacional, con varios justificativos. Irán, que tiene, no tiene arma nuclear, ya está comprobado, no tiene. Lo que tienen arma nuclear son los Estados Unidos y quieren utilizarlo en contra de Irán.
Sí, y en este escenario en el que eventual que se expandiera, digamos, el teatro de operaciones de guerra hacia toda esta zona, no solamente aislada, digamos, Afganistán por un lado, Irak por el otro, Irak-Irán por el otro, lo que se viene es también hay que pensarlo desde nuestra perspectiva. Eso porque es. Estados Unidos va a estar empantanado allá, va a estar metido en una masacre, y va a presionar por lo menos a Canadá y a Estados Unidos, a que entre también a esta dinámica. Y si Estados Unidos en esta dinámica decide que su defensa es en Canadá y en México, Canadá y México se vuelven un objetivo también. Eso por un lado. Y por el otro, para el caso, por ejemplo, de México, que es el que puedo ejemplificar, bueno, sabemos que prácticamente desde que se abrió Cantarell, que es uno de los pozos supergigantes del mundo, bueno, el ritmo de explotación del pozo ha sido cada vez más profundo, más intenso. La reserva ha caído como nunca, se ha explotado el pozo de manera muy muy rápida, y esto es porque se está vendiendo petróleo barato a Estados Unidos, digamos, en su puerta. Y para que su industria bélica en un escenario de guerra extendida pueda asegurar cierta estabilidad, México va a pasar o pasaría a ser uno de los, o sea, reserva estratégica de energética, lo quieran o no los mexicanos. Y ahí va a jugar un papel interesante Calderón, que llega y abraza al ejército mexicano y dice, el ejército mexicano, su prioridad, y lo ha demostrado en los hechos, es la seguridad interior, más allá de cualquier defensa del país. Que se sabe, el Pentágono desde el 92 decía, México no tiene capacidad de defender el país contra un enemigo de tamaño similar que tenga armamento moderno. Entonces, realmente el ejército no se ha pensado desde hace varias décadas para la defensa del país, sino para la seguridad interior, que implica operaciones contra insurgentes, control de la población, etcétera.
Sí, creo que lleva, bueno, no sé, hasta hoy la política que está instrumentando nuestro gobierno, nuestro actual presidente, va en torno
que no
a
sabemos cómo llegó.
No sabemos, pero que de todos modos su estrategia es totalmente congruente con esto que estás hablando. Incluso la reanimación del plan Puebla-Panamá tiene un significado muy grande y de estrategia, justamente, no mexicana, sino norteamericana, y de grandes transnacionales ubicadas en la zona sur-sureste de México, Centroamérica.
Sí, no. Entonces, es casual que la variable principal sea la energía.
Exactamente, es el eje. Y los transportes, o sea, la comunicación vía terrestre y vía aérea y todo, y telecomunicación. Entonces esto está planteado, ya la infraestructura está tendida, los centroamericanos están listos, lo único que se requiere es que México dé la luz verde para atravesar los territorios mexicanos. Le importa muy poco la biodiversidad de los países, Oaxaca, de Chiapas, de Oaxaca, todo esto, y de los sembradíos de los principales productos alimentarios del país, como son los sembrados de maíz y frijol y todo esto, quedan completamente atravesados por las carreteras y lo que se tiene planteado. Bien, ¿qué puede ocurrir en el futuro inmediato con estas estrategias con relación a Medio Oriente? ¿Cuál es el escenario más próximo, Michel?
Bueno, yo no quisiera hacer ninguna una previsión, porque sí, ya se habla de operaciones militares a Irán. De toda forma, esa, la planificación militar de esa próxima etapa de la guerra ya está encaminado desde más de 2 años, en realidad desde 2003.
Sí.
Y es muy importante que la opinión pública tome conciencia de esto, que es un ataque a un país soberano. Sí. que no representa ningún peligro para otros países, que nunca fue implicado en guerras, por lo menos en el periodo más reciente, y es una guerra para el petróleo, y con la arma nuclear norteamericana e israelí, en un sistema de alianza que ahora lleva necesariamente a una intensificación. Ojalá que esa guerra no ocurra. Pero yo creo que hay que tomar en serio la planificación militar. Uh-huh. y las declaraciones oficiales que se hacen al respecto. Uh-huh. Y el despliegue de buques de guerra, tanto en el Mediterráneo como en el Golfo Pérsico, y una movilización sin precedente de poder militar. Esto es algo que el movimiento antiguerra debe tomar en cuenta. Sí. Que no solamente las guerras que ya han ocurrido, pero las que están anunciadas.
Claro. Sí, el orden de probabilidades, digamos, de inestabilidad se incrementa. Y yo creo que lo que señala Chuzovsky del arma nuclear no es cualquier detalle.
Claro.
Y no se lo están tomando a la ligera Rusia, no se lo está tomando a la ligera China. Y la situación se torna muy complicada si se desata el polvorín. Una de las cosas que se vienen es una intensificación de las contradicciones y conflicto de interés en todos los términos, incluyendo el estratégico, que ya se vienen dando. Por ejemplo, el caso de China y todas las armas satelitales, espaciales, claro, etcétera, etcétera, son ingredientes que le ponen más gasolina al asunto.
Uh-huh. Bien, pues Giancarlo Delgado y Michel Chuzovsky, muchísimas gracias por estar en el programa. Fue muy interesante, en verdad, muy bueno para todos nuestros radioescuchas y para nosotros. Les agradezco su presencia.
Muchas gracias.
Estuvo en los controles técnicos José Manuel Luna, y colaborado en la producción Araceli Martínez. Fue una producción